algún motivo somos muchos los que nunca habíamos oído hablar de las Maccabiadas. Las Maccabiadas son uno de los mayores eventos deportivos que se organizan en el mundo. En ellas se han citado miles de deportistas judíos de todas las disciplinas, incluidos algunos de los mejores de todos los tiempos, como Mark Spitz, 7 oros en los Juegos de Múnich. La última edición se ha celebrado en Budapest y al frente de la selección española ha estado el presidente de Maccabi España. Diego Lerner, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Las Maccabiadas, ¿qué son exactamente las Maccabiadas?
Bueno, las Maccabiadas podríamos resumirlo de una forma fácil diciendo que son los Juegos Olímpicos judíos, digamos, de alguna manera. Las Maccabiadas como tal son cada 4 y, para aclararlo, se realizan en Israel. Luego tenemos lo que son los European Maccabi Games o las Maccabiadas europeas, como las llaman algunos, que se realizan de forma alterna en Europa cada 4 años. Sería como unos Juegos Olímpicos y un mundial, la forma de alternancia.
Para que nos hagamos una idea, ¿cuántos deportistas y de cuántos países han sido esos deportistas en estas últimas Maccabiadas de Budapest?
En Budapest ha sido la europea más grande de la historia, ha habido cerca de 3.000 deportistas y de unos 40 países aproximadamente, países europeos más algún país invitado de fuera de Europa.
Y como si fueran unos juegos, tiene su ceremonia de apertura, su gran ceremonia de clausura, todo igual, ¿no?
Todo igual que unos Juegos Olímpicos, ceremonia de clausura, ceremonia de apertura, desfilamos con la bandera española, estadio lleno, es realmente muy emocionante.
Y es un acontecimiento planetario, de hecho antes me decías que las Maccabiadas que se celebran en Israel son el tercer mayor acontecimiento deportivo del planeta.
La verdad es que sí, se reúnen casi 10.000 deportistas o sin casi, tal vez se supera la cifra de 10.000. Entonces es un evento realmente monumental.
En estas últimas que han sido europeas, ¿cuántos atletas de España han competido?
En las últimas europeas hemos llevado la delegación española más grande de nuestra historia con más de 100 deportistas. Ha sido realmente un hito, ha sido difícil conseguirlo, pero estamos muy orgullosos de eso.
¿Y eso cómo se hace? El poder seleccionar a atletas de todas las disciplinas. ¿Cuál es el seguimiento que se hace y cómo se confecciona esa selección?
Pues nosotros vamos viendo qué gente hay disponible en diferentes deportes y vamos potenciando y organizando entrenamientos y compitiendo para llegar en forma a esos eventos. Pero la verdad que hemos ido muy bien, hemos tenido cerca de 10 medallas, ha sido una cosa así.
Porque ha venido una representación contigo, ¿no?, de deportistas. Preséntanoslos tú mismo, Diego.
Bueno, tenemos aquí a Kevin Stis, que es el director de Maccabi España. Ha sido quien se ha encargado de armar el equipo, de la conformación de los profesionales, entrenadores y de estar al tanto de todo. Y realmente artífice de que hayamos podido llegar a tener un número tan grande de representantes. Y también Sheikh, que es deportista, ha participado en diferentes Maccabiadas con Maccabi España y también es un reflejo de nuestra institución.
Muy buenas noches a los dos.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Contadnos cuál ha sido vuestra experiencia.
Bueno, mi experiencia personal, mi primera Maccabiada fue también una Maccabiada europea en Roma en el 2007, cuando yo era categoría junior, tenía 15 años. Y a partir de ahí, todas las Maccabiadas en las que ha participado Maccabi España no me he perdido ninguna. Primero iba siempre como jugador, luego empecé a tomármelo un poco más en serio, a trabajar y he asistido como entrenador. Y bueno, estas dos últimas tuve la suerte de estar al frente de la delegación como director, acompañando a Diego, el presidente. Y bueno, fue una experiencia esta última, la verdad que brutal.
Tú en estas últimas no estuviste, Jacob, pero sí has competido, ¿no?, anteriormente.
Estuve en Berlín en 2015, en los European Maccabi Games. Y en 2017 participé en las Maccabiadas mundiales, las de Israel. Y la verdad que yo te puedo decir que es un evento que hasta que tú no lo vives no te das cuenta de lo grande que es. O sea, nosotros veníamos de jugar, yo entrenaba con Maccabi Madrid, digamos, con el equipo de Madrid semanalmente, y cuando nos dijeron que existía estas Maccabiadas a las que habían ido nuestros hermanos mayores, nuestros primos, no nos lo pensamos y dijimos, este es nuestro objetivo, llegar ahí y participar y jugar contra deportistas judíos de todo el mundo. Y nada, llegamos en Berlín, ganamos una medalla, ganamos la medalla de bronce, y en Israel no pudimos conseguir medalla, pero era increíble porque tú vas con tu acreditación, te sientes un profesional, la verdad, te sientes un profesional, vas paseando por las calles y la gente sabe que eres un deportista de la Macabiada con tu delegación, luego lo que es la ceremonia de apertura, de clausura, es una maravilla de evento, la verdad, es increíble.
Lo tuyo es el fútbol sala, ¿no?
Lo mío es el fútbol sala, sí. Uh-huh.
Y como en cualquier competición, aquí lo importante es ganar, o lo primero es la memoria, el fortalecer un sentido de pertenencia.
Bueno, a todos nos gusta ganar, obviamente, pero es mucho más. Es un sentido de fortalecer muchísimo todo lo que es nuestra historia a través del deporte. Suena el himno de Israel antes de cada partido y es algo muy, muy especial, la verdad.
¿Tenéis una villa olímpica como en los Juegos?
Bueno, sí, se suele, depende de la Macabiada cuando es europea. Se suele concentrar más todo en una zona como una villa olímpica. Hay algunos deportes que se hacen a lo mejor un poco más lejos, pero se conecta todo a través de autobuses. Y cuando es en Israel se juega alrededor de todo el país.
¿El sábado se compite o no?
El sábado no se compite. El sábado es un día libre de no competición, en el cual hay actividades organizadas para, sobre todo para los jóvenes, para que puedan estar conectados, unidos, hacer cosas todos juntos, pero es un día que no hay ningún tipo de competición.
Cada deportista es de una procedencia, seguramente detrás de cada apellido haya una historia, en algún caso seguramente muy conmovedora. Más allá de la rivalidad, es algo que está presente. Por ejemplo, cada uno de vosotros, ¿os gusta compartir esa historia familiar que puede que tengáis? O...
Mi familia viene de Marruecos, somos judíos sefardíes, Y además los sefardíes te das cuenta que no solo son de España, o sea, hay mucha gente que comparte las mismas raíces que nosotros y cuando les hemos conocido, aparte siempre cuando nosotros muchas veces estamos en un hotel y no solo estamos con nuestra delegación, hay otras delegaciones y te da para conocer a gente que al final compartes muchísimo con ellos aunque vivan en otro país.
Yo, por ejemplo, he participado en 7 macabiadas y hay gente a la que he ido viendo macabiada tras macabiada cada 2 años, que a lo mejor no tienes mucho más vínculo que la competición, que el deporte, que todo lo que le rodea, y cada 2 años te lo vas encontrando y comparten nuevos momentos y hasta se escuchan historias de gente que se ha conocido en macabiadas, cada uno de un país, que luego se han casado, han tenido familia. Entonces, es como el nexo que une a un deportista judío de un país con alguien de otro país y que a lo mejor hay gente a la que le puede cambiar la vida un evento como este.
Como decía Jacob, el sefaradí, hay gente que es ashkenazí, que son los judíos de origen europeo, digamos, occidental, por decirlo de alguna manera. Todos compartimos una historia común.
Vamos a hablar de estas últimas macabiadas. Todos sois jóvenes, todos habéis viajado. Seguro que habéis estado en infinidad de ciudades donde hubo una gran presencia judía y ahora en los barrios judíos no hay judíos. Las sinagogas ya no son sinagogas. Eso ocurre aquí mismo en España, en alguna ciudad. Este año ha sido en Budapest la macabiada, que sí que tiene barrio judío, que sí que tiene sinagogas, que sí que tiene mercados kosher y que sí que tiene una historia dramática. En Budapest hay un mural muy colorido que recuerda la figura del ángel de Budapest, de Ángel Sanz Briz. ¿Conocíais, vosotros que sois más jóvenes, la figura del ángel de Budapest antes de estas últimas macabiadas?
Yo personalmente sí conocía su figura porque, bueno, Ángel Sanz Briz es una de las personas llamadas justas entre las naciones, que tienen un valor muy importante en la historia del Holocausto, porque, bueno, para la gente que no lo sepa, son personas no judías que ayudaron a salvar de cualquiera de las maneras a personas judías durante el Holocausto. Entonces yo estuve en un colegio judío donde se me enseñó que esta figura, entre otras muchas que hay un montón, pero Ángel Sanz Briz pues tiene una historia muy, muy importante que es muy interesante además para conocer y es un personaje que en estas últimas macabiadas se le rindió mucho homenaje por esto mismo.
Los judíos de origen húngaro nos tienen gran estima a los españoles gracias a él. Aquí se hizo una película, pero sigue siendo un personaje demasiado desconocido. En la delegación española que fue a Budapest, ¿había algún descendiente de alguien salvado por Ángel Sanz Briz, ¿no?
Sí, de hecho en la delegación nuestra venía una joven que jugó voleibol, que era nieta de una persona que fue salvada por Ángel Sanz Briz.
Ángel Sanz Ángel Sanz Brit murió hace 40 años, pero el abanderado español en las Macabiadas fue su hijo Juan Carlos, que nos está escuchando desde México. Hola Juan Carlos, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Encantados de saludarte. Lo primero que hay que decir es que tu padre no era judío.
No, mi padre no era judío y de hecho yo creo que mi padre durante su juventud conoció a poquísimos judíos por no decir casi a ninguno, porque en España no había judíos.
Tu padre era un tipo joven que trabajaba en la Embajada de España en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial, y ya en el 44, con la guerra casi perdida por el Eje, tu padre ve cómo los nazis locales emprenden el exterminio de los judíos de la ciudad y debe de contemplar cosas horribles, ¿no?
Horrorosas, absolutamente horrorosas. Y justamente todas las cosas que vio que estaban ocurriendo con la comunidad judía fueron las que le inspiraron a hacer lo posible para salvar al máximo número de judíos en Budapest, ¿no? Era una ciudad peligrosísima que estaba controlada por los nazis. Y obviamente se ensañaron con la comunidad judía de una forma brutal, quitándoles todos sus derechos, obligándoles a portar la estrella de David, confinándoles en unos barrios donde no podían salir, hasta que empezaron las ejecuciones sumarias en las calles y las deportaciones masivas a los campos de exterminio. Entonces todo eso lo presenció su reacción fue pedir instrucciones al gobierno de España, que en aquel momento no le contestó, y decidió hacer todo lo posible para salvar a cuanta más gente mejor, ¿no? Y así lo hizo, y salvó a 5.200 personas de la muerte.
Sí, te iba a decir, porque en Budapest como mucho habría 100 o 200 judíos de origen sefardí, ¿no? Que era un poco el pretexto para iniciar esa campaña de salvación de seres humanos, pero se las ingenia para salvar a más de 5.000. España ha conocido a tu padre tarde, hay mucha gente que incluso todavía no lo conoce, es un personaje desconocido para la inmensa mayoría, pero tú eres su hijo. En la intimidad, ¿qué os contaba tu padre de aquellos años?
Pues mira, nos contaba que fueron unos momentos muy difíciles, muy, muy duros, básicamente las injusticias que vivió le afectaron muchísimo, ¿no? Él siempre contaba que desde un punto de vista humanitario y profesional, su labor humanitaria en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial sin duda fue la cosa más importante que hizo y la que más orgulloso estaba. Uh-huh. Independientemente de que nunca buscó ni reconocimiento ni agradecimiento.
Porque nunca lo tuvo, ¿no?
Porque le salió del corazón actuar de esa forma, ¿no? Uh-huh. Jugándose la vida.
Hannah Arendt hablaba de la banalidad del mal. En aquel contexto no hacía falta ser un monstruo, seguramente, para colaborar con los nazis. La gente normal lo hacía para ascender profesionalmente o solo porque era lo que se hacía, sencillamente. Y tu padre se plantó, perdió dinero y pudo perder la vida, pero se plantó.
Se plantó, efectivamente. Y la verdad es que fue muy listo. Se le ocurrió este truco de pedir permiso a las autoridades húngaras para expedir 200 pasaportes a judíos sefarditas húngaros, que como bien has dicho antes, no había poquísimos, y luego mediante el truco de nunca expedir un documento con un número superior al 200, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, pues logró proporcionar protección con estos documentos españoles a 5.200 personas, lo cual en realidad no era suficiente tener un papel diciendo que estabas protegido por España. Lo importante era poder obtener refugio, y para ello al principio cuando empezó pues refugió a las primeras personas en su propia casa, después en las oficinas y en la Embajada de España, y después, cuando ya el número aumentó muchísimo, fue cuando alquiló una serie de edificios para poder proteger a estas personas, edificios en los cuales tenía un sistema de seguridad de tal forma que cuando entraban los nazis a sacar a las personas que estaban ahí sin autorización, porque en los edificios puso que eran anejos a la Embajada de España, por lo tanto no podía, eran edificios extraterritoriales, las autoridades locales en teoría no podían entrar ahí, pero lo hacían. Entonces, cuando una de estas personas la sacaban del edificio, pues él iba a rescatarlas o a las comisarías o a las estaciones del tren o incluso en las carreteras donde se organizaban las tristes marchas de la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces fue un, no sé, pues una labor muy efectiva, muy peligrosa, pero que funcionó de maravilla.
¿Llegó a saber tu padre en vida que lo llamaban el Ángel de Budapest?
Pues mira, yo creo que no, porque justamente toda la historia de mi padre se dio a conocer posteriormente y fue cuando ya se empezó a llamarle el Ángel de Budapest. Entonces yo creo que nunca lo llegó a saber, francamente.
A mí me gustaría, para acercar esto un poco, porque lo escuchamos así, parece que es una creación de Hollywood, una película. Nosotros, hubo una situación que se dio en Budapest porque, como bien has contado, Juan Carlos fue abanderado de nuestra delegación. Nosotros creíamos que era una forma de devolver el esfuerzo y el valor de su padre y una forma de gratitud. Hicimos un acto homenaje también y se dio una situación en la cual, cuando estábamos por empezar el acto, apareció una señora húngara que hablaba húngaro casi únicamente, mayor, con un papel en la mano que me lo enseñó casi temblando, lo abrió y me enseñó que era un papel original firmado por el padre de Juan Carlos, ¿no? Por don Ángel Sanbrís, y nos dijo: su padre salvó a mi madre. Y la señora se puso a llorar, le enseñó esta carta a Juan Carlos. No sé si Juan Carlos quiere, le ha pasado muchas veces esto, pero creo que es una demostración de que esto es algo que sucedió y con una humanidad tremenda, ¿no?
Exacto, fue muy bonito conocer a esa persona que estaba obviamente muy agradecida, porque gracias a que su madre se salvó, pues ella probablemente también está hoy con nosotros, ¿no? Y luego también para mí fue muy emotivo compartir la bandera del equipo español, las Macabiadas, con Eva Benatar, que también fue una persona que fue salvada por mi padre, en este caso cuando tenía 9 meses, porque Eva era un bebé en aquella época, y fue muy bonito que 75 años después de que Eva se salvara, también volviera a Hungría, porque ella nació en Budapest, era húngara, y que volviera cuando la intención de los nazis era de que Eva desapareciera de la faz de la tierra. Bueno, pues no lo lograron y afortunadamente, y volvió 75 años más tarde a abanderar el equipo español junto conmigo, gran detalle por parte de la organización de las Macabiadas, y es un poco, para mí era el símbolo de que la solución final, pues finalmente no prevaleció, ¿no? Entonces fue muy, muy bonito, aparte de bueno, no sé, pues una persona que supuestamente tiene que ser exterminada, pues que 75 años más tarde vuelva al sitio donde nació, pues fue una cosa muy emotiva y muy simbólica.
Por eso hay un árbol que crece en Jerusalén, en memoria de tu padre, hombre justo entre las naciones, tiene un monolito, una calle, un mural en Budapest. ¿Qué te parece el mural, por cierto? ¿Has ido a Budapest ahora este verano? ¿Lo habrás visto?
El mural me parece muy bonito, muy bonito. Y bueno, pues el pensar que tu padre pues está en ese mural gracias a la labor humanitaria que hizo, pues a mí me llena de orgullo, ¿no? También a mí me emociona mucho en la sinagoga, pues que hay una lápida donde también se nombra a mi padre, y esa lápida además yo creo que es anterior a que la labor de mi padre se conociese más, porque durante muchos años nadie hablaba de ello, primordialmente, especialmente por razones políticas, porque España no tenía relaciones diplomáticas con Israel ni con Hungría, ¿no?
¿Qué les transmitís en la familia a vuestros hijos, a los nietos de Ángel Sanz Briz?
Bueno, les transmitimos, por supuesto, toda la historia, toda la labor que hizo mi padre, pero también participamos activamente en actos donde se recuerda el Holocausto, porque el Holocausto se podrá perdonar, pero nunca olvidar. Y es muy importante que la gente joven sepa lo que ocurrió, sea consciente y que se mentalice, porque los genocidios, desafortunadamente, continúan, siguen ocurriendo en el mundo. Tenemos muchos ejemplos, algunos de ellos muy recientes. Entonces, toda la gente joven tiene que ser consciente de esto y tienen que alzar sus voces para intentar que estas trágicas historias no se vuelvan a repetir jamás. Cosa que desafortunadamente no ocurre, porque se siguen repitiendo. Nunca con la intensidad de la Shoah, pero sigue habiendo genocidios. Y hay que hacer todo lo posible para que esto no ocurra más.
Como dice el Talmud, quien salva una vida salva toda la humanidad. Juan Carlos, un honor. Desde aquí ponemos otra piedrita en memoria de tu padre. Que nadie nunca olvide lo que hizo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego, Juan Carlos. Un saludo.
Múnich 1972. Ha pasado casi medio siglo, pero ¿qué os sigue diciendo a los deportistas judíos?
Bueno, yo creo que es un momento de mucho dolor y de triste recuerdo, y creo que el deporte nos tiene que unir a todos, que este tipo de cosas, de discriminación, de ataques, tiene que estar no solamente fuera del deporte, sino fuera de lo que es la vida de todos los hombres. No es algo aceptable de ninguna manera. El antisemitismo, la discriminación de todo tipo, son cosas que deberíamos erradicar de la faz de la tierra, ¿no?
No se ha sabido en muchos casos, o no en todos los casos, pero siempre ha habido deportistas judíos de primer nivel. Mark Spitz, quizás el ejemplo más paradigmático, ¿no? En el tenis hace poco hemos tenido al chileno Nicolás Massú. Ahora está Schwartzman, el argentino. ¿Conocéis ahora alguno en lo más alto y que la gente en su generalidad desconozca?
Yo creo recordar, si no me equivoco, que Metzelder, que jugó en el Real Madrid. He escuchado, la verdad que no sé al 100% si era de origen judío, pero sí tengo entendido que él también era de origen judío. No sé si alguno más.
A mí el que me encanta es Diego Schwartzman, el que has dicho, el tenista. Es de los primeros 10 del mundo, creo, en el ATP. De hecho, conoce a un conocido mío también, es argentino, y es un crack.
Dicen que hasta la madre de Beckham era judía, o sea que Beckham es medio judío también.
Bueno, de hecho hay fotos de Beckham en el entierro de su abuelo que lo demuestran. Él siempre tiene palabras de recuerdo.
Desgraciadamente hubo otros que sufrieron el horror del genocidio, de los campos de exterminio. Valetti era jugador del Inter. También futbolistas internacionales polacos sufrieron el horror de campos de concentración. Y está el caso de Jaume Pérez, que es un campeón de boxeo y que también estuvo en Auschwitz.
Bueno, en Auschwitz, con respecto al boxeo, hay una historia muy, muy, vamos a decir, curiosa, interesante, de una persona que lamentablemente nos dejó a principio del año pasado, pero que había estado visitando Madrid hace poco, Noah Kliger, que es un señor que él contó su historia, de hecho tiene escrito, fue periodista, fue deportista, está en el Salón de la Fama, creo que de la FIBA. Él, cuando llegó al campo, preguntaron si alguno era boxeador y él dijo que él boxeaba. Dijo que él, según él cuenta, él dijo, no sé para qué será esto, pero si preguntan, buscan esto, debe ser para algo bueno, porque diferenciarse de todo lo que había ahí, pues lo vio como una salida. Y él cuenta que lo llevaron a un sitio donde había muchos otros que decían que eran boxeadores o que eran boxeadores, entre ellos algún campeón de Europa, y que salvó la vida gracias a que estuvo boxeando en el campo. Él cuenta que primero le dijeron, cuando se den cuenta que no boxeas te van a matar, porque es lo que hacían a la primera de cambio, una bala o cualquier cosa peor y rápida. Y entonces dice que uno de los campeones le dijo, mira, ahora cuando vengan a probar tú me vas a pegar algún golpe, yo te voy a ganar, pero te voy a dejar que me pegues alguna vez para que piensen que puedes boxear. Y él cuenta que gracias a que le daban una ración extra de comida, dice, de proteínas, porque ellos en el agua de la sopa le ponían un pedazo de carne o se la mojaban con algo, logró salvarse haciéndose pasar por boxeador, y ellos lo que hacían era hacer veladas de boxeo para divertimento de los SS, que eran quienes manejaban ahí el campo.
De hecho, cuenta esa misma historia que el campeón del mundo, que había un campeón del mundo allí dentro, murió, y que Kliger, que era ese preso, que nunca ganó un combate en su vida, logró salvar la vida.
Él, la verdad que es una persona que tiene una historia increíble. Recomiendo a la gente que lo pueda googlear, como decimos, buscarlo, buscar sus libros. Logró salvar su vida, luego, como decía, fue periodista, organizó un primer partido de baloncesto con un equipo israelí en Bélgica, que fue un evento de relevancia mundial en la posguerra. Y regresó a Israel, donde, como digo, fue periodista. Y sí, no ganó ningún combate, pero ganó el combate más importante, que fue salvar su vida, donde, como muchos sabéis, 6 millones de personas no lo consiguieron.
Y había un índice de mortalidad del 90% en Auschwitz. En la próxima edición de las Macabiadas, entonces, en Israel, ¿no? Tocan las mundiales, ¿no?
Las próximas son Israel en 2021. Es la 21 Macabía en Israel. Van a ser 100 años de la fundación de Maccabi World Union, que es la asociación que une a todos los movimientos macabeos del mundo, y entonces va a ser un gran motivo de festejo.
Aquí en España, ¿estamos lejos de poder organizar alguna vez una macabía europea?
Bueno, la realidad es que hemos estado muy, muy cerca. Estuvimos a punto de hacerlo en 2015. No logramos hacerlo porque estábamos aquí en España pasando unos años complicados a nivel económico, digamos, pero bueno, nos encantaría traer los juegos aquí a España. Traen mucha gente, traen mucho público, traen mucha alegría, mucha diversión, mucho deporte, y bueno, no descartamos la opción.
Espero que a partir de esta entrevista cada vez haya más gente que conozca algo más de la realidad judía, que también es patrimonio de todos los españoles. Muchas gracias por venir a los tres, y muchas gracias por contarlo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.